Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, Mike Friends? Bienvenidos al primer episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Como saben, yo soy el Mike y en este podcast vamos a tratar de entender, desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra, un problema que tiene varios años sin resolver, es decir, el problema de origen de la vida. Y bueno, ¿qué hace un terrólogo estudiando el origen de la vida? La realidad es que estudiar el origen de la vida ha sido un camino bastante bonito, pero también difícil. Y bueno, origen de la vida no solo tiene que ver con biología o química. Realmente, hoy en día, el estudio de este campo de investigación es multidisciplinario, lo cual coincide con ciencias de la Tierra. En otras palabras, para atacar este problema se necesita de muchas ciencias como son física, matemáticas, química, geología, biología, para poder tratar de entender los procesos o la serie de pasos que dieron lugar al origen de la vida, ¿no?, en la Tierra. Y bueno, la realidad es que hay muchas incógnitas en todo este campo de conocimiento. La primera pregunta sería, ¿qué es la vida? Y bueno, lamento desilusionarlos, pero hasta hoy no existe una definición general de lo que es vida. Sin embargo, no todo está perdido. En realidad, los científicos hemos entendido varias cosas. Así que vamos por puntos. Lo primero que tenemos que saber es que todos los organismos vivos, desde el más chiquito como las bacterias, que son organismos unicelulares, hasta organismos muy grandes como los elefantes, los cuales son pluricelulares, están compuestos de la unidad básica de la vida, que ¿cuál es? La célula. De igual manera, sabemos que la célula se compone de muchas biomoléculas, es decir, por ejemplo, tenemos aminoácidos, los cuales son los bloques de construcción de las proteínas, y por otro lado tenemos los ya conocidos ácidos nucleicos, los cuales sabemos que componen nuestro material hereditario. Así que, sabiendo el tipo de biomoléculas que tiene nuestra célula, más o menos podemos darnos idea del material que necesitaríamos para formarla. Naturalmente, esto es más que la suma de las partes. Si nosotros ponemos todas esas biomoléculas dentro de un matraz, las agitamos, le ponemos calor y muy buenas vibras, la realidad es que no nos va a dar una célula, ¿no? Existen muchos procesos físico-químicos que no conocemos, que pueden estar implicados y que pueden depender de las condiciones del medio. Entonces hay que ir paso a pasito para entender bien qué tipo de procesos pudieron estar involucrados. Entonces, sabiendo que algunas de las características que tienen los organismos, hoy día tenemos certeza de que al menos tienen tres propiedades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una membrana que permite la separación del medio, pero a su vez permite también interaccionar con él. Más adelante vamos a hacer hincapié en esto. Esto los científicos lo llamamos compartimentalización. Por otro lado, todos los organismos vivos tienen material genético para almacenar su información. Esto que hemos escuchado que se llama ADN. Y finalmente, todos los organismos tienen la capacidad de realizar reacciones químicas acopladas, en otras palabras, metabolismo. Ahora voy a desglosar cada uno de los puntos y para que se den una idea de la complejidad del problema. En primer lugar, tenemos los ácidos nucleicos, que los podemos pensar como polímeros. Sí, esos mismos que en la escuela vimos que eran el ADN o el RNA. Y bueno, los polímeros a su vez están formados por monómeros, que básicamente es la unidad estructural del polímero. En otras palabras y mucho más fácil, imagínate que los ácidos nucleicos son una cadena. Nosotros sabemos que las cadenas están compuestas de eslabones y los eslabones a su vez están ensamblados para darle estructura a la misma. Y bueno, en nuestro caso, ¿qué serían estos eslabones? Los eslabones serían algo que los científicos conocemos como nucleótidos. Hoy día sabemos que estos nucleótidos están formados por tres principales piezas: un grupo fosfato, un azúcar que es la ribosa o desoxirribosa dependiendo el ácido nucleico, y bases nitrogenadas. Entonces, el primer punto es, ya que sabemos de qué están compuestos los eslabones de nuestra cadena, es entender cómo los formamos, cómo los unimos y cómo los polimerizamos. Respecto a su síntesis o su formación, tenemos más o menos idea bajo qué condiciones se pudieron formar y sobre todo si son plausibles desde el punto de vista geoquímico, es decir, considerando la química y la geología que pudo estar presente en la Tierra primitiva. Por otro lado, ¿cómo los pegamos? Pues eso es un poquillo más difícil. ¿Por qué? Porque es algo así como remar contracorriente. En otras palabras, para poder ligar estos compuestos, se necesita liberar una molécula de agua. Como sabemos, la Tierra, pues no solo es la Tierra, la realidad es que tiene mucha agua. Entonces, lo más probable es que en la Tierra primitiva también haya estado disponible un océano. Entonces, este tipo de reacciones no podrían ser termodinámicamente favorables, debido a que si liberan agua y están en un ambiente acuoso, pues prácticamente eso no es posible. Sin embargo, ha habido algunos experimentos que han demostrado que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, con sales, bueno, iones disueltos, minerales y ambientes relativamente secos, es posible ligarlos. Ahora bien, el problema no solo se queda con la síntesis y su polimerización. Realmente tenemos otro problema que los científicos denominamos selectividad. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos todas las piezas para construir un avión, pero para construirlo necesitamos un manual para hacerlo y no lo tenemos. Entonces imagínense que por alguna razón aventamos todas estas piezas y se pueden ensamblar y nos da un avión. Y no solo nos da un avión, también es funcional. Esto pues es prácticamente imposible y es justo lo que tenemos ahora. No tenemos ese manual de instrucciones para poder formar una pieza tan compleja como los ácidos nucleicos. Ahorita estamos tratando de desarrollar algunos experimentos bajo ciertas condiciones que podrían ser plausibles con la Tierra primitiva y que nos den pistas sobre este tipo de procesos. Como te darás cuenta, hay un sinfín de preguntas y un abismo de incógnitas que necesitamos resolver para poder entender este proceso tan complejo. Y de igual manera con el metabolismo es exactamente lo mismo. El metabolismo lo podemos entender como una serie de reacciones acopladas y bien definidas que van a permitir la transformación de la materia en energía. Tal vez no lo recuerdes, pero seguramente durante tus clases de biología en la prepa te enseñaron lo que es el ciclo de Krebs. Y seguramente se te hizo muy complicado porque tiene un montón de reacciones que era muy difícil de entender o incluso memorizar. Y bueno, así como esta ruta metabólica, existen otras más. Y básicamente lo que podemos ver en este tipo de reacciones químicas es la transformación de compuestos orgánicos, en este caso ácidos carboxílicos, en moléculas energéticas como son el ATP. Para no entrar mucho en detalles y hacerlo mucho más complicado, quédate con lo siguiente. Las rutas metabólicas son una serie de procesos que están bien ligados y que tienen la participación de muchas moléculas orgánicas. Y no solo eso, tenemos otro gran problema. La degradación de estas moléculas orgánicas está influenciada por la participación de algo que conocemos como enzimas. Estas enzimas básicamente lo que hacen es acelerar las reacciones. Como te darás cuenta, es necesario conocer esta serie de pasos que pudieron tener lugar para formar estas rutas metabólicas bien específicas, lo cual pues no es un problema trivial. Y bueno, finalmente tenemos las membranas. Las membranas normalmente se piensan como esas barreras que delimitan el interior y el exterior respecto a una célula. Y bueno, es necesario considerar lo siguiente: las membranas no son barreras impenetrables. La realidad es que las membranas son estructuras muy dinámicas que permiten un continuo intercambio de materia y energía con el exterior y el interior de la célula. Como te habrás podido dar cuenta, aún existen muchas dudas acerca de los procesos que pudieron estar implicados en la formación de estas tres componentes esenciales de la vida. Incluso puede haber otras más que no conocemos o que todavía no hemos descubierto. No obstante, la comunidad científica ha trazado un camino de evidencias experimentales que ha permitido entender parte de los procesos que pudieron haber tenido lugar durante este fenómeno. En el siguiente capítulo abordaremos cómo se establece una hipótesis sobre un posible origen de la vida. De igual manera, trataremos de explicar los resultados experimentales que apuntan a que la vida pudo surgir a partir de la interacción de diversas moléculas orgánicas. Y finalmente vamos a explicar cómo se aborda en el laboratorio este fascinante campo de investigación. Y no lo olviden, la ciencia funciona, así que confíen en ella. Gracias Estudios Planeteando, y bueno, yo soy el Mike, estudiante de Ciencias de la Tierra. Nos vemos a la próxima.